8:19 de la mañana, momento de decirle muy buenos días a Enrique Maurtúa Constantinadis, miembro, asesor senior de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Enrique, un gustazo saludarte en este domingo.
Hola Eduardo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Muy bien, nosotros somos los únicos, Enrique, que estamos sin barbijo porque estamos solos, ¿eh? A Mariano y a Mariel los podés ver en el estudio de la radio con sus barbijos, saludarlos. Enrique, hay un tema que a mí me parece de una importancia muy significativa y que en el momento en que se reúne el G7 en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde el tema del medio ambiente es un tema central en la agenda, en Holanda hay un fallo contra esta empresa Shell, una empresa muy antigua, que además es una empresa no solamente de capitales privados, sino que es una empresa real. Es una empresa donde hay dinero, donde hay presupuestos de la corona holandesa. Te escucho, Enrique.
Sí, en efecto, hace unos días, la empresa Shell recibió un revés importante en la justicia holandesa a raíz de un fallo, un juicio que le hicieron un grupo de personas y un grupo de organizaciones contra lo que son las acciones de la empresa, las acciones en territorio. El fallo está basado en los derechos humanos, el fallo está basado en el Acuerdo de París. El fallo básicamente le indica a la empresa a cambiar todo su esquema de negocios y cumplir con el Acuerdo de París, o sea, reducir sus emisiones significativamente en más de la mitad para el año 2030, lo cual para una empresa petrolera, históricamente petrolera, es un revés importante, no solamente por este tipo de fallo, ¿no? De decir, bueno, tiene que reducir emisiones, sino porque el fallo va un poco más allá y justamente aplica a todas las jurisdicciones en las que opera la empresa. Entonces, la empresa no es que puede decir, entonces en territorio holandés dejo de operar o dejo de emitir o reduzco o me deshago de los activos. Eso aplica a todas las acciones de la empresa a nivel global. Entonces esto realmente es muy importante. El otro punto muy importante es que es la primera vez que un fallo de estas características o lo que normalmente conocemos como un litigio climático aplica directamente sobre una empresa privada. Normalmente este tipo de fallos los vemos contra estados, los vemos contra ciudades, los vemos contra gobiernos en general. Ha habido fallos contra el Estado de Alemania, contra el Estado de Holanda, ha habido contra incluso Argentina, está en uno de estos fallos, de estos juicios que se están haciendo contra estados, pero esta es la primera vez que es contra un privado. Entonces esto realmente empieza a marcar una diferencia y va a tener un impacto grande.
Enrique, te hago dos preguntas respecto de este fallo. La primera pregunta es, ¿cuáles son los plazos que estaban establecidos para que quienes operan con combustibles fósiles, es decir, lo que se carga no solamente en el surtidor, sino lo que alimenta aviones, barcos, etcétera, cuáles eran los plazos establecidos para una reducción drástica de esto, porque es un responsable principal de las emisiones de gases efecto invernadero? Y esta modificación de los plazos, ¿qué significa para la propia operatoria, no solamente de Shell, sino de otras empresas que tienen los mismos parámetros que Shell?
A ver, el Acuerdo de París lo que habla es de reducir emisiones en línea con la mejor ciencia disponible, ¿no? Y llevar a que la temperatura global no aumente más de un grado y medio. Ahora bien, esto se traduce en reducciones de emisiones. El último reporte de Naciones Unidas sobre cambio climático, el último reporte del panel intergubernamental de científicos, lo que apunta es a que para el año 2030 la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tendría que ser por arriba del 45%. Entonces, esto implica que hasta esta altura habría que duplicar el nivel de reducciones en la mayoría de los países. Ahora, este fallo aplica sobre privados, o sea, esta es la primera vez que aplica sobre una empresa. Cada empresa después tiene un nivel de responsabilidad en función de los activos que tiene. Y justamente lo que hace el fallo es ir un poco más a ese detalle y decir, Shell, British Petroleum, Chevron, muchas otras han empezado a armar lo que eran sus planes de descarbonización. Pero esos planes de descarbonización siempre fueron muy criticados, principalmente porque tenían que ver con plantar árboles, tenían que ver con absorber algunas de las emisiones en algún proyecto, pues de manera artificial, o sea, chupar ese dióxido de carbono e inyectarlo en la tierra de nuevo, en el lugar de donde se sacaba el petróleo. Digamos, proyectos que realmente no movían la aguja de lo que es el impacto general de una empresa petrolera. Entonces, este fallo lo que hace es realmente empezar realmente marcar que es necesario un cambio significativo. Entonces, esto realmente hace que Shell y todas las petroleras empiecen a agregar un grado más de riesgo a las operaciones petroleras.
Enrique, ¿cuáles son las energías alternativas o las medidas por las cuales las petroleras tienen que reducir esto? Seguramente con inversiones en tecnologías. Pero, por ejemplo, en la Argentina existe una ley de biocombustibles que hace que haya un corte que es relativamente bajo, en el sentido que creo que para el gasoil es un corte del 10% y para las naftas un 12%, corregime. Tema que incluso se está tratando ahora en el Congreso, pero en una dirección contraria a lo de este fallo, es decir, para que el corte sea menor, es decir, que haya más combustibles fósiles que los que están establecidos ahora. Eso significaría, aclarame, mayor emisión de gases de efecto invernadero. Y la otra pregunta, o el otro área, ¿hay otras energías que son las energías limpias que en este momento estén creciendo en países como el nuestro que nos garanticen cumplir con el Acuerdo de París? Te hago las dos preguntas en una sola.
Está bien, está perfecto. En energías renovables son o alternativas, son las que básicamente conocemos que vienen de fuentes naturales que no se agotan, ¿no? O sea, hablamos del mar, hablamos del agua, hablamos del viento, hablamos del sol, en líneas generales. Los biocombustibles están dentro de esa categoría también, o la bioenergía está dentro de esa categoría también, por una cuestión del ciclo que pueden cumplir con los vegetales o con las plantas en general, vegetales pueden ser árboles también. El tema de los biocombustibles es un poco más complejo porque implica grandes producciones y por ahí cultivos que por ahí no son muy amigables con el ambiente, ¿no? O sea, con mecanismos de producción que no son amigables con el ambiente. Sin embargo, sí, desde un punto de vista neto de las, o sea, puramente sobre las emisiones, tienen menor nivel de emisión. Que se le quiera bajar el corte o ¿no? la proporción de biocombustibles a los combustibles en nuestro país, desde el punto de vista de las emisiones, realmente tiene más consecuencias. Pero eso a mí en lo personal no me extraña. O sea, la apuesta en Argentina por los combustibles fósiles es tan grande y el lobby, la presencia de las empresas de hidrocarburos es tan grande. Pensá que YPF ya tiene más de 100 años, entonces es una, una presencia adentro de nuestro de nuestro país, que es muy grande, muy presente, con un poder muy grande, y eso se ve reflejado en estas cosas, ¿no? O sea, está claro que las empresas de hidrocarburos tienen que transicionar a otras fuentes de energía. A ver, YPF, sin ir más lejos, desde hace ya varios años que está invirtiendo en energías renovables, en investigación, en desarrollo. ¿Por qué? Porque también es importante para ellos pensar en una sostenibilidad de negocio. Y en las empresas no son inocentes, o sea, realmente saben de esto. Hay incluso casos en Estados Unidos contra Exxon, por ejemplo, de que ya en los 90 ellos ya tenían la información de las proyecciones climáticas y no hicieron nada, escondieron la información. Hoy por hoy ya estamos frente a juntas directivas de las empresas que están empezando a mirar estas proyecciones con más seriedad, porque a medida que pasan estas cosas, como este fallo contra Shell, lo que empieza a haber es más presión, es más riesgo en los activos. Entonces ahora Shell se va a querer desprender de activos. En un escenario ideal, Shell tendría que decir, bueno, no voy a producir más combustibles fósiles progresivamente, voy a empezar a reemplazarlos con otras actividades, molinos, paneles o la que sea. Sin embargo, ¿qué pasa? En una de esas, una de los componentes va a ser, bueno, voy a vender determinados activos. Ahora, esos activos, después de este fallo, tienen un grado de riesgo más grande. ¿Quién va a querer comprar un activo que después, si a mí me pasa lo mismo que le pasó a Shell, me van a quedar cada vez menos opciones para deshacerme del activo?
Entonces, así que no nos queda tiempo. Es interesantísimo lo que decís, y para cerrar te quiero hacer una pregunta, porque usaste la palabra lobby, y en algún sentido la Argentina necesita tener un banco central robusto de dólares, y por eso muchas veces se dice, bueno, es imprescindible, aunque usen agroquímicos o agrotóxicos, como cada uno quiera llamarla, es imprescindible que el maíz, la soja, el girasol sean parte de los activos, entre comillas, de la Argentina. Hay una rama del debate que es la distribución del ingreso, que es los impuestos, que son las retenciones, pero hay otra que tiene que ver con la especialidad tuya, con el medio ambiente. Y en el caso del petróleo es mucho más todavía esto. Entonces vos decís, YPF es una empresa centenaria y creo que todos desde que nací, por lo menos yo desde que soy chico, tengo por YPF una cierta sintonía, una cierta simpatía. Ahora, cuando vos ves lo que significa Vaca Muerta, decís, bueno, está bien, es un reservorio de restos fósiles, pero la manera de explotación de Vaca Muerta nos expone a una utilización de agua, a una emisión de gases de efecto invernadero impresionante. Entonces la pregunta es, frente al lobby, aunque sean empresas públicas y queridas por buena parte de la sociedad argentina, ¿se puede extender el debate público y cuál es la manera? Contestame en un minutito, Enrique, si podés esto, y lo retomamos cuando nos reencontremos.
A ver, acá, gracias, un desafío enorme responder tan brevemente, pero la clave es poner en valor esas cosas que antes no se valoraban. O sea, hay costos que exceden justamente a todos esos ingresos, porque el ingreso monetario, todo ese ingreso que pueden vender o pueden decir, digamos, que genera para el país, para la economía, después lo que no está contemplando son los costos de salud, son los costos de impacto, son los costos de los impactos climáticos. O sea, buenísimo, es básicamente pan para hoy, hambre para mañana. O sea, pues realmente, y es mucho más inmediato y para mucha menos gente. O sea, porque todos esos activos y todos esos dólares y demás no son para la gente. O sea, la gente se queda con los impactos climáticos, la gente se queda con los impactos en el agua, la salud. O sea, hoy estamos tan sensibilizados con el tema de la salud. Los impactos en la salud que tienen las prácticas son tan grandes que realmente es despreciable la cantidad de dólares que puedes llegar a ganar con alguno de estos emprendimientos.
Enrique, muchísimas gracias, que tengas muy buen domingo.
Muchas gracias, Eduardo, un placer estar con ustedes hoy.
Enrique Maurtua Constantinadis, asesor senior en política climática de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Tenemos mucho.